De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Arrancamos programa en Robledo de Chavela y es que hoy precisamente comienzan sus fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Agonía. A las 10 de la noche será el pregón, a las 12 el castillo de fuegos artificiales. Así que todos que nos tendríamos que ir para la Sierra Oeste de Madrid, además yo creo que es un buen lugar porque vamos a estar un poquito más frescos. Y cierto es que seguimos con ese calor. Nacho Cerezo, que está ahí al otro lado en la realización, no hace nada más que levantar la manita diciendo sí, sí, yo me voy precisamente a las fiestas de Robledo de Chavela en un día especial para él, porque después de un largo verano llega el merecido descanso. ¿Que por dónde anda Robledo de Chavela? Bueno, pues como decíamos, en la Sierra Oeste de Madrid, a medio camino entre la Sierra de Guadarrama y la de Gredos, en concreto a 63 kilómetros de la catedral, de la capital. Ahí nos encontramos directamente con Robledo de Chavela. Saber el porqué de su nombre nos va a hacer retroceder en el tiempo, 1500 años atrás, que nos vamos a ir para encontrarnos con una calzada romana construida en los aledaños de la zona. Lo llamaron los romanos Roburetum, por los robles que había precisamente en el lugar, de ahí lo de Robledo. Pero ¿y Chavela? Bueno, pues para Chavela tenemos varias alternativas. Por un lado, se habla de una derivación de 8 en vela, en alusión al número de soldados que vigilaban durante la Edad Media la fortaleza y que estarían representados por los 8 velones o capiteles que rematan la torre de la iglesia. Aunque hay quien ve tras la palabra el nombre del repoblador del siglo XI, Cha significaba padre en la Edad Media, así que sería algo así como el lugar en poder del padre de los Vela. De una u otra manera, lo que está claro es que hoy están de fiestas, que para allá que nos queremos ir, así que si alguien nos está escuchando desde Robledo de Chavela, por favor, que nos cuente qué tal se presentan las fiestas, www.facebook.com/hoyenmadrid, que nos diga qué es lo que no debemos perdernos. Yo me he estado fijando ya un poquito en el programa de fiestas, se me ha llamado la atención el apartado gastronómico, porque mira, y esto se lo dirijo especialmente a Nacho, que mañana se va para allá, concurso de tortillas, ¿vas a participar? Se lo está pensando, hay concurso de tortilla de patatas mañana jueves a la 1:30 de la tarde, en esas fiestas de Robledo de Chavela. También tenemos un desayuno de estos lights a base de huevos fritos con chorizo para el viernes a las 11 de la mañana. Y también hay otras cosas, que no todo es gastronomía. Tenemos, por ejemplo, una muestra de artesanía robledana. Es mañana a las 7 de la tarde, que se hará en Robledo. Pues ya sabéis, directos a la localidad para comprobarlo. ¿Que tu municipio también está de fiestas? Pues nos lo cuentas a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, a través de nuestro Twitter, @hoyenmadrid. Son maneras sencillas las que tenéis de poneros en contacto con nosotros. Un saludo de aquel que está contando ya las horas que le quedan hasta que pueda decir que ha comenzado sus vacaciones. Están las realizaciones Nacho Cerezo, también de quien nos habla Belén Almonacid, que si tuviera que contar las horas que le quedan para las próximas vacaciones, creo que no sería capaz de llegar a tanto. 15 minutos de la mañana. Aquí estamos todos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Bueno, pues intentando buscar esa parte más lúdica que encontramos en nuestra comunidad de Madrid por aquello de que estamos precisamente en tiempos en los que muchos estáis de vacaciones, otros a lo mejor no ya, habéis vuelto al trabajo, pero bueno, pues tenemos un poquito más de tiempo libre, las noches tardan en llegar y nos apetece a todos disfrutar de esas horas. Que hay que dejar un poquito también de sintonía, sobre todo para que no escuchéis todas estas toses, que parece que los que estamos nos hemos quedado enfermos. Clara Esteban, muy buenos días, ¿qué te
muy
pasa?
Muy buenos días, que hace mucho frío en este estudio y estos cambios
chaqueta?
De temperatura me están matando, si es que se me ha olvidado la chaqueta.
Pero yo te dejo la mía.
Llevo la chaqueta en el coche, que debe estar ahora mismo a 50 grados de temperatura.
Hombre, no, a 50 grados.
En el parking
grados.
De Onda Madrid.
Todavía no, porque son las 16 minutos de
bueno,
la
bueno, pero
mañana.
Se recalienta muy rápidamente. Y ahí está, en el coche.
Buen sitio para que esté la chaqueta, para que el coche no pase frío.
Ha sido entrar y ya me ha dado la tos, pero estoy bien, muchas gracias.
Vale.
Gracias por la ráfaga, gracias a todos.
Ahí estaba, esa ráfaga que ha venido bien en un momento dado. Andrea Ferraz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú la chaqueta la has dejado también por ahí perdida?
Sí, pero yo soy más calurosa, yo no paso tanto frío. Estoy ahí con Nacho y no tenemos nunca frío.
Pues mira que ponéis el aire acondicionado vosotros a tope, ¿eh?
Nos encanta el aire.
Ya lo veo. Y luego serán ellos los que estén más sanos que nosotras.
Del círculo polar, por lo menos.
Que seguimos en ola de calor, ¿eh? Que seguimos en alerta por altas temperaturas, a pesar de lo que nosotros estamos diciendo, que yo siempre lo comento, esto es un microclima, lo que se vive aquí en este estudio de la Ciudad de la Imagen. Vamos, como todos los microclimas que nos vamos encontrando en centros comerciales, en lugares de trabajo, en coches y, bueno, pues incluso en algunas casas, ¿no? Que cuentan con ese gran invento que es el aire acondicionado. Pero en la calle, en la calle ya sabéis que hoy, igual que ayer, luego vendrá Monse Martínez, nuestra mujer del tiempo, y nos contará cómo está la situación, pero ya nos avanzó que en principio hoy iba a ser más o menos igual que ayer. En definitiva, que si ayer llegamos a los 38-39 grados, sobre todo en la zona sur de Madrid, pues por ahí más o menos andará la situación. Así que para aligerar esas altas temperaturas, pues vamos a intentar organizaros un poquito la jornada. Vamos a buscar algunas alternativas lúdicas, pues para pasarlo bien por lo menos y olvidarnos de esa parte del calor. Las fiestas de Robledo de Chavela, desde luego, pueden ser una muy buena opción y además, oye, pues mira, a las 12 de la noche ya ni siquiera hace ese calor o por lo menos no nos da el sol directo si podemos disfrutar de esos fuegos artificiales. Después, todas esas actividades que hay en un programa que, por cierto, ya hemos subido a nuestro Facebook para que le echéis un vistacito y veáis qué es lo que más os interesa. Pero tenemos más cosas. Clara, por ejemplo, ¿a dónde nos llevas tú?
A otro microclima.
Bueno, otro microclima.
No sé cómo estará la temperatura en los cines Doré, la sede de la Filmoteca. Pero en los cines es que suele hacer fresquito.
Sí, suele hacer fresquito.
Fresquito.
Cada vez menos.
No sé, yo creo que este cine quizá no sea tan frío, ¿no? Uh-huh. Porque, como decimos, es el lugar donde se proyecta todo el fondo cultural, todo ese patrimonio del Ministerio de Cultura, en lo que a cine se refiere. Y tenemos un ciclo muy interesante durante todo el mes de agosto. Si aún no lo has visto, es un ciclo de películas de todo género y para todo tipo de público, que son relativamente recientes, pero bueno, ya han pasado los años suficientes como para que su calidad esté testada, y por eso nos ofrecen la oportunidad de volver a verlas o verlas por primera vez en pantalla grande.
Genial.
Hoy tenemos dos documentales. Uh-huh. Atención a aquellos que aficionados a este género, porque hay dos títulos que son magníficos. Uno de ellos es La danza, el documental de Frederick Wiseman, que se adentra en el ballet de la Ópera de París, uno de los más importantes de todo el mundo.
¿Lo es?
Y allí lo que hace es ver lo que ocurre por dentro. Uh-huh. Asiste a los ensayos de las bailarinas, pasa por sastrería.
A lo mejor vemos el pique entre las divas.
Bueno, y lo durísimo ya. Que es el trabajo del día a día de estas mujeres, de estos hombres que trabajan con su cuerpo hasta límites insospechados. Vamos a ver el taller de costura, vamos a ver a los iluminadores, a incluso a los limpiadores, a toda esa gente que se dedica a mantener en óptimas condiciones este lugar, la Ópera de París, y el mundo de la danza. El mundo de la danza con su belleza, con su drama y desde una forma pues diferente, desde una perspectiva que es difícil, a la que es difícil acceder, lógicamente. Es un documental que merece la pena ver, tanto para los aficionados al ballet como para aquellos que, bueno, pues que ni les va ni les viene, pero a todo el mundo va a interesar porque es realmente está muy bien hecho. Otro de los documentales que se proyectan hoy es Inside Job. Es ese documental acerca de la crisis económica mundial y que, bueno, pues seguramente muchos de los que nos están escuchando ya lo han visto, pero para aquellos que se lo perdieran en su día, pues tienen la oportunidad de verlo en versión original, subtitulada y en pantalla grande, claro. Que es la oportunidad que da los cines Doré. Además son precios que están muy, muy bien.
Suelen
la entrada
asequibles.
La entrada general es de 2,50 por sesión y sala. Te puedes comprar un bono de 10 y son 20 euros, así que te sale la película por 2 euros. Para estudiantes, atención, son 15 euros el abono, o sea, te saldría a 1,50 la película y 2 en entrada normal. Y para menores de 12 años, la entrada es gratuita. Hay muchas películas que son recomendadas para todos los públicos. Las de hoy son estas, La Danza e Inside Job, estos dos documentales de grandísima calidad. La danza es a las 6 de la tarde, Inside Job a las 9 y 10 de la tarde en los cines Doré, que están en la calle Santa Isabel, en Lavapiés, en el número 3. Además, unos cines maravillosos,
preciosos,
para tomarse un café también en el vestíbulo. Así que un buen plan para mitigar las temperaturas.
Sí,
del
porque vamos a estar bien cubiertos, vamos a tener también la opción del aire acondicionado, que siempre se agradece, y vamos a disfrutar, bueno, pues de ese ballet, de la Ópera de París, que vamos a conocer todos sus entresijos. A ver a dónde nos lleva, Andrea. ¿Aire acondicionado? ¿Aire libre?
Aire, depende, porque es un centro comercial.
Centro comercial.
Ahí también corre un poco el aire.
Hombre, habitualmente hay aire acondicionado, pero es verdad que en los últimos tiempos están bajando las temperaturas, cosa que agradece nuestra salud.
Bueno, pues esto va concretamente para los niños.
Uh-huh.
Sí, también cine, pero bueno, no todos los días. ¿Por qué? Porque en la FNAC de La Gavia, en el Centro Comercial La Gavia, concretamente vamos a situarnos en Vallecas, de jueves a domingo de agosto, aunque aún nos quedan unos pocos días.
Mañana.
Sí, mañana, por ejemplo, a partir de las 6:30 de la tarde, hay actividades infantiles en la FNAC. Ya sea cine, manualidades o talleres. Hoy, por ejemplo, mañana, por ejemplo, que hoy es miércoles, mañana, por ejemplo, se proyecta la película Garfield 2. Entonces,
bien.
Pues bueno, también es cine, pero bueno.
Pero
película para los niños. Y el viernes, pues un taller. Taller que se llama Flores Recicladas, exactamente. Supongo que consistirá en papiroflexia. Pero bueno, un taller para los niños, actividades de jueves a domingo a partir de las 6:30 y todas gratuitas.
Todas gratuitas en la FNAC del Centro Comercial de La Gavia.
Sí.
Ese es el lugar. Nos vamos organizando un poquito, claro que sí, la agenda para que nos dé tiempo a llegar a todo. Y es verdad que es importante también fijarse en las actividades que preparan los centros comerciales. Casi todos están haciendo también que el verano sea un poquito diferente, un poquito especial, y sus actividades habitualmente son gratuitas, así que puede ser una muy buena alternativa. No solamente vamos a daros propuestas de cara a disfrutar de la tarde, de la mañana o del fin de semana, sino que también nos vamos a fijar en aquellos asuntos que más nos han gustado a lo largo de estos últimos meses en los que estábamos realizando el programa este Hoy en Madrid. Y por ejemplo, vamos a abrir las páginas de un libro que siempre está muy bien hacerlo durante el verano. Vamos a fijarnos hoy en una de Romanos, una novela histórica ambientada en el año 451 después de Cristo. Luego os damos más detalles. De momento nos quedamos con el título Roma Invicta Est. Estaremos también con unos jóvenes emprendedores que han creado una herramienta para brindar ayuda a las mujeres en sus momentos difíciles. A mí me encanta el nombre, Quiérete Bien, quiéretebien.com, que además regalaban unos kits muy bonitos con mensajes que podíamos ver, por ejemplo, al abrir un espejo y mirarnos, reflejar en nuestro rostro en ellos con un mensaje que desde luego nos subía el ánimo. Vamos a hablar de tantas y tantas cosas que siempre lo digo. Lo mejor es ir comenzando rápidamente y que no se nos olvide que tenemos concurso como todos los días. En juego esa colección de Signo Editores, Medicina Natural, Salud y Bienestar. Lo único que tenéis que hacer es llamarnos por teléfono, participar para haceros con un puesto en la final. Cuantas más respuestas contestéis a esto de verdadero o falso, mucho mejor, porque tan solo 4 serán las personas que se enfrenten a los duelos.
Sí, así es, y hay que superar un mínimo de 5 respuestas correctas, porque mínimo nuestro ranking ya está bastante reñido. Tenemos muchos participantes y ya lo han hecho bastante bien.
Claro que sí, hombre, de eso se trata. Así que para, de alguna manera, colocaros en alguna de esas 4 primeras posiciones, tenéis que contestar al menos 5 preguntas de manera correcta. Si no, bueno, pues lógicamente estaréis al final de la lista y seréis de los primeros en ser eliminados, pero lo importante es participar. Así que hincar codos de aquí a un ratito. Todas las preguntas salen de esta colección, Medicina Natural, y habitualmente, bueno, por lo que estamos comprobando, son sobre el cuerpo humano.
Sí, todas sobre, pues desde virus hasta el... ¿Cuánto te crece el pelo, las uñas? Un poquito de todo, hay de todo. Es que hay mucha enciclopedia.
Hay mucha enciclopedia y hay solo un número de teléfono que tenéis que marcar. Es el 91-512-8400. El número de teléfono que tenéis que marcar si queréis participar con nosotros y buscar ese puesto para la final. Una final que seguro será reñida. ¿Y qué no será? Hoy, sino que será más adelante. Hoy, si miro yo en el calendario, Clara, estamos a 21 de agosto. Eso significa que nuestra primera canción tiene que tener mucho que ver precisamente con ese día marcado en el calendario.
Con el nacimiento de Joe Strummer, el que fuera fundador, compositor y cantante de la mítica banda británica The Clash, habría cumplido 61 años si no hubiera fallecido repentinamente a los 50 años de edad, el 22 de diciembre de 2002, fue un fallo cardíaco congénito no diagnosticado, una enfermedad que no le habían detectado. Y la verdad es que fue un durísimo golpe para todos sus seguidores, porque él seguía en activo, él tenía un grupo que se llamaba The Mezcaleros, y además era una persona muy, muy querida entre sus fans. Era una persona muy cercana a ellos, sentía absoluta devoción por todos sus fans, se quedaba horas y horas después de los conciertos firmando autógrafos y hablando con ellos. Era muy comunicativo, muy comprometido también socialmente. Estuvo participando en campañas, contra el calentamiento global, y en las letras de los Clash siempre puso énfasis temas sociales, contra el desempleo, el racismo, la represión política y social. Un personaje que en lo humano era fantástico y en lo musical, pues qué decir de Clash, es una referencia absoluta para la música posterior. Ha influido en muchísimas bandas porque ellos hacían una música, un punk, muy distinto, muy fresco, que supuso pues una verdadera revolución. Vamos a escuchar pues un tema mítico, London Calling, esta canción que, quizá la más famosa de Clash, aunque tiene muchos otros éxitos y que ha influido, como decimos, en muchísima música posterior. Joe Strummer, que habría cumplido 61 años un día como hoy, no lo hubiéramos perdido hace en 2002. Calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except
for the rain, and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see.
Bueno, pues así, suena The Clash, el disco con el que arrancábamos nuestro programa, un programa que nos va a llevar, recuerdo, hasta las 2 de la tarde, que tenemos 4 horitas de radio por delante, en la que ir salpicando también con esos recuerdos, ¿no? Con esas historias que sucedieron en este programa y que nos llevaban, por ejemplo, a la calle con nuestra unidad móvil. Recuerdo el momento en el que salíamos precisamente para conocer a un grupo de emprendedores que han creado una herramienta para brindar ayuda a las mujeres en los momentos más difíciles. Se trata de un portal que busca echar esa mano a las mujeres que quieren superarse. Hay consejos, hay orientación a cargo de psicólogos, hay profesionales de la autoayuda. Es un punto de apoyo, como decimos, para superar baches y una guía para encontrar la luz al final del túnel. ¿Qué cómo funciona? Pues nos sacaron de dudas Lola Hernández y Eugenia Postigo, que son dos de las socias fundadoras de QuiéreteBien.com.
Yo creo que nos lo tomamos tan a pecho o somos tan vulnerables como los hombres, ¿no? O sea, en realidad es un poco lo mismo. Lo que sí es diferente es que tenemos más tendencia a reflexionar sobre ello, a acudir a un asesoramiento psicológico, a acudir a la autoayuda. Y eso hace que, bueno, pues que nosotras hayamos decidido abrir el campo y empezar con las mujeres, pero bueno, a los hombres les viene tan bien como a cualquiera, no echaríamos a ninguno, ¿eh?
¿Cómo funciona? Aquí estáis proyectando, ¿verdad? Lo que los oyentes, las mujeres en este caso, se van a encontrar cuando tecleen quieretebien.com. ¿Cómo funciona? ¿Qué apartados tiene la web?
Bueno, la web tiene apartados informativos en los que contamos nuestros servicios, y luego tiene apartados en los que ya directamente podemos operar. Apartados en los que una mujer puede contratar un servicio en el que le ayudamos día a día con distintos ejercicios a superar su problemática. Apartados en los que puede llegar a realizar y a contratar una sesión de asesoramiento o de coaching online. Y luego tiene una comunidad virtual en la que hay, la realidad es que muchas más mujeres que hombres. También es verdad que esto no pasa solo en nuestra comunidad, pasa en todo el medio online, hay más mujeres que hombres en la que, bueno, pues comparten, hablan, suben sus fotografías, sus experiencias, y bueno, pues comparten sus experiencias, ¿no?
Como María Eugenia se encarga más de toda la parte técnica, ¿sí? Yo voy a aprovechar porque la ayuda que brindáis es online, me refiero. Podemos consultar, incluso podemos tener también contacto vía webcam, me imagino, ¿no? Con psicólogos o con coach.
Sí, exactamente. Evidentemente, el asesoramiento online, uno cuando está pasando por una experiencia como esta, puedes ir a un gabinete de psicólogos, puedes ir a un coach y contratar este tipo de servicios y de ayuda, ¿no? Pensamos que el llevar esto a tu casa te puede ayudar. Llevarlo al medio online, en el que puedes contratarlo y con una webcam tener la misma proximidad que tenías antes con tu psicólogo, pero con el relax de estoy en mi casa, no tengo que salir, no tengo que ir al psicólogo, puede ayudar muchísimo a muchas más mujeres que además no tienen por qué estar en una gran ciudad. Y no tienen por qué tener un psicólogo en la puerta de casa.
Entonces hay muchas manos, ¿eh? Yo he señalado las vuestras, pero hay un equipo de psicólogos y de personal especializado en autoayuda detrás atendiendo a las mujeres.
Así es. Nosotras, bueno, nos dedicamos a poner en marcha la página, a tener todos estos servicios al día, pero quienes se dedican de verdad a hacer el asesoramiento, pues bueno, son profesionales, son psicólogos, son coach, que bueno, pues colaboran con nosotras y bueno, pues a los que se les puede pedir una cita a través de nuestra agenda.
Crecimiento personal, hay que seguir dando pasos, hay que intentar buscar la luz al final del túnel en momentos difíciles. En este momento nos viene a la cabeza mujeres que no pueden conciliar vida personal y familiar por las duras condiciones en que se han tenido que quedar por mantener su puesto de trabajo, o mujeres que de repente se han encontrado en la calle con cargas familiares.
Eso es. Al final, todo lo que es crecimiento personal es raro o es minoritario. Los casos en los que una se pone a trabajar sobre sí misma, sobre cómo evolucionar o cómo conseguir la mejor versión de sí misma, cuando el mar está en calma, ¿no? Cuando todo va bien, porque te dedicas a disfrutar de ese momento. En cambio, cuando tienes, pues como dices, ¿no?, un problema laboral que te impide disfrutar de tu familia, cuando incluso te has quedado sin trabajo y de repente pierdes esa, pues ese norte y no sabes hacia dónde tirar. En esos momentos es los que efectivamente entras y en esas crisis son los momentos ideales para trabajar sobre ti misma, para buscar una nueva luz y para crear tus nuevas fortalezas a partir de estos retos, ¿no?
Vale, muy fácil, pero ¿esto cómo lo hacemos?
Bueno, fácil, en realidad fácil.
Fácil entenderlo, me refiero, oírte, escucharte, a sentir con la cabeza, ¿no? Pero ¿qué
hacerlo
pasos damos?
Más difícil.
Bueno, pues nosotros lo que tenemos, hemos creado la metodología que tenemos está centrada en la ruptura sentimental, aunque nosotros estamos ya trabajando en metodologías para otros temas, ¿no? Junto con la metodología de rupturas, tenemos además talleres que permiten abarcar estos distintos temas, pues que temas de crecimiento personal, temas de duelo por la pérdida de un ser querido, de menopausia, de todo lo relacionado con ese cambio de vida que es la jubilación, etcétera. Y bueno, pues al final no hay por qué pasarlo sola. Hay muchas mujeres que están pasando por esa situación y nosotros hemos querido aunar y ayudar a que encuentren en nuestro portal pues todo lo que van a ir necesitando, ¿no? Un asesor, un psicólogo, amigas que estén ahí apoyando y entendiendo tu situación, una metodología, unos pasos. Puede que no sea fácil, pero tampoco tiene que ser un Everest.
Y lo comentabas, ¿no? Lo apuntabas, mujeres que necesitan ayuda en cualquier etapa de su vida. Va cambiando su día a día, las circunstancias, comentábamos la jubilación, comentábamos aquellas madres que ven cómo sus hijos van abandonando el nido, o mujeres que se enfrentan a la menopausia. Abarcamos cualquier tipo de edad y cualquier tipo de consulta.
Exactamente, nuestra vocación es estar ahí en los momentos en los que una mujer siente que no tiene los recursos internos suficientes para hacer frente a la situación que está viviendo y que su entorno social, que su entorno que normalmente era un apoyo, no llega a cubrir todo eso. Entonces, nuestra vocación es así de amplia, ¿no? Es una misión de estas hercúleas y bueno, nosotros sí queremos ayudarlas, estén en el momento en el que estén. Vamos trabajando poco a poco para que esa ayuda se concrete de la mejor manera, pero de momento con nuestro asesor, con los asesores y con los talleres sí van a poder encontrar solución a sus distintas temáticas, ¿no?
Echáis una mano, pero Marujina, ¿vosotras quién os ayudó para poner todo esto en marcha, para dar pasos para que esto sea una realidad en el día de hoy?
Pues ayudarnos nosotras mismas, ha sido una tarea difícil, ha sido un trabajo precioso, tengo que decirlo, pero difícil, mucho trabajo entre las dos. Evidentemente los asesores, los psicólogos, los coach nos han apoyado muchísimo, nos han dado recomendaciones, ha sido una colaboración muy buena y muy fructífera, pero el trabajo, bueno, ha sido difícil, bonito, pero difícil.
¿Y ha habido energías negativas? Me refiero a claro, gente diciendo, ¿dónde vais, locas, quietas, paradas?
Estamos en crisis.
Claro, esperad a que llegue un mejor momento.
Claro, es que tenéis que imaginar que hemos dejado nuestros trabajos para esto, en una situación como esta. Pero espera un momentito, ¿vas a dejar tu trabajo? Pero tú estás loca. Y sí, y además mucha gente diciendo, bueno, pero ¿y este portal de mujeres que lo han dejado? Sí que ha habido muchas opiniones encontradas, pero realmente creíamos en el proyecto, creíamos mucho en el proyecto, tanto Lola por la parte de metodología como yo por la parte de cómo podíamos llevar online este tipo de servicios de ayuda, ¿no? Y a por ello hemos ido y la verdad es que estamos muy contentas.
Esa es una recomendación, ¿no?, a todas las mujeres, intentar apartar lo negativo para seguir caminando.
Efectivamente, al final cuando el sueño es tuyo y el trabajo de superar las barreras físicas y las barreras que todos los demás te puedan ir poniendo en el camino es tuyo también, ¿no? Y de hecho, cuando decía María Eugenia lo de las energías negativas y lo que dice la gente de tu entorno, los que te conocen, me venía a la mente cuando los amigos te hablan de, bueno, ¿qué vas a hacer? El rincón de la triste. Y claro, y era como, por Dios, nos dio muchísimo miedo, ¿no? Como que nadie crea que es un muro de las lamentaciones, sino todo lo contrario, o sea, es... Nosotros lo que tratamos de hacer es cambiar la mentalidad o el rol de víctima al rol de actriz principal. O sea, ayudar a coger las riendas de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, ese es el cambio. Esa es la superación del negativo al positivo.
Yo voy a tirar de tópico. Hay que teclear esta dirección, quieretebien.com, en lugar de ir al congelador y sacar el bote de helado. Esto es muy de mujer. Muy de coger el bote de helado a cucharadas.
Pues yo no sé si es... No sé si en el caso de la mujer es el bote de helado y en el del hombre la cerveza, o es típico, tópico. Pero efectivamente todos tenemos nuestro recurso para tapar el dolor emocional, ¿no? O sea,
claro,
tenemos un problema, tenemos angustia, tenemos ansiedad, y el que no come, deja de comer. Y el que no, se pone a salir de
fiesta.
Y
el que tiene el mal hábito de fumar, se fuma el doble de cajetillas.
Exactamente, exactamente, ¿no? Pero al final lo que estás haciendo es tapar un problema. Es como si tienes una gotera y te dedicas a pintar el techo. Bueno, pues tú pinta, ¿sabes?
Pero hay que buscar dónde está la avería.
Exactamente, ¿no? O sea, al final es el trabajo personal e interior. O sea, es llegar a, bueno, ¿y esto de qué va? ¿Qué es lo que me está pasando, no?
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Habéis hecho lo mismo que yo, apuntad muchas de las cosas que hemos escuchado, precisamente de aquellas de dos de las socias fundadoras de quieretebien.com. Echar un vistacito, porque la verdad es que yo creo que a veces se nos olvida esto de mirarnos al espejo y decirnos que sí, que nos gustamos, que nos queremos y que no hacemos tan mal las cosas, ¿no? Como a priori nos parece. Esto vale para nosotras y para vosotros, ¿eh? Que yo creo que todos pecamos de pensar que siempre son mejores los demás y no darnos cuenta de lo que valemos nosotros mismos. Mari Carmen nos ha escrito a nuestro Facebook, www.facebook.com/hoyenmadrid. Ya sabéis que hoy arrancábamos hablando de las fiestas de Robledo de Chavela y que yo decía, hombre, si vuestro municipio está en fiestas o va a estarlo próximamente, contádnoslo. Pues bien, Mari Carmen nos dice que sí, que ella es de Camarma de Esteruelas, que las fiestas son entre el último fin de semana de agosto y el primero de septiembre. O sea, que van a llegar para la semana que viene. Dice de Camarma que es un pueblo pequeñito, pero que se vuelcan con los más pequeñajos, que ponen actividades gratuitas para los niños, castillos hinchables, y que un día entre semana hacen una comida para todos los camarmeños y para todo aquel que se anime. ¿Os apuntáis?, nos pregunta Mari Carmen. Pues claro que sí. Es más, nos lo apuntaremos en el calendario para recordarlo justo el fin de semana en el que comiencen también las fiestas en Camarma de Esteruelas. Y si tú nos quieres decir en qué localidad madrileña comienzan también las fiestas, ya sabes que puedes hacerlo a través de www.facebook.com/hoyenmadrid. Un programa en el que vamos a abrir las páginas de un libro, vamos a recurrir a uno de Romanos, una novela histórica o de ficción histórica ambientada en el año 451 después de Cristo. Nos recreaba precisamente los últimos tiempos, los últimos años del Imperio Romano. La obra que tengo entre mis manos se llama Roma Invicta Est, su autor Alfonso Solís.
La verdad es que la investigación es la primera, en mi caso, es la primera parte para evitar cometer algún tipo de error más o menos grave, y sí que me ha costado bastante tiempo porque hay poca documentación del año o del siglo en el que está basado este libro. Estamos hablando de una época muy, muy oscura, el siglo V después de Cristo, sobre todo en Hispania, porque de Roma se ha hablado muchísimo, se hay miles y miles, millones, yo diría casi, de libros ambientados en Roma, pero sí que es cierto que encontrar libros de Roma, lo que era la última etapa, lo que es en Hispania, es bastante, bastante complicado, con lo cual primero hay que documentarse mucho. Ha sido una labor ardua, muy interesante, porque aprendes muchísimas cosas que desconocías. Y luego, lógicamente, pues ya hilvanas lo que es la trama, intentando amoldarte, lógicamente, lo que son a los hechos históricos, ¿no? Sí que es cierto que también tienes un poco de libertad. Yo, de hecho, tengo también en el libro escrito un otro autor para diferenciar lo que son los hechos reales con aquellos que son propios de la imaginación del autor, que paso lo escribe.
Claro.
Lógicamente hay que diferenciar uno del otro para no confundir al lector, pero sí, lógicamente, tienes que intentar hilvanar la trama sin desviarte demasiado de lo que son los hechos propiamente históricos. Y eso requiere una labor bastante, bastante intensa.
¿Cuánto tiempo de escritura? Digamos, escritura, ciñéndonos al tiempo de escritura.
Claro, el tema de la escritura, vamos a ver, yo escribí este libro trabajando, gracias a Dios, sigo trabajando, con lo cual prácticamente solo escribía los fines de semana, vacaciones y algún día libre, porque con el trabajo, yo qué sé, tienes que tener la mente muy muy despejada. Para escribir requieres tiempo, sobre todo, como digo, tiempo de calidad, tiempo de mente despejada, sin preocupaciones, descansada. Y sí que estuve casi 2 años escribiendo lo que es el libro, pero como te comento, tampoco era todos los fines de semana, era cuando podía, porque yo escribo como hobby. Evidentemente no vivo de la literatura, es que es algo muy complicado. Y es como un hobby, pues, para entretenerme, para que, como digo, desintoxicar un poquito lo que es la mente, quitarte un poquito de estrés, y también, pues bueno, como soy un amante, como has indicado, de la novela histórica, me gustaba escribir, pues, como una manera también de evadirme del eternal mundo que nos invade.
Bueno, un entretenimiento de altura, tenemos que decir. ¿Y por qué has elegido este momento histórico? ¿Quizá por esa aridez de datos, por un reto personal?
Claro, es algo parecido como cuando escribí el libro de los asirios, ¿no? Yo creo que se ha escrito muy poco, o no se ha escrito demasiado, digamos, sobre la invasión, la desaparición de Roma, lo que es en Hispania. Se ha escrito un poco de cómo ha sido el proceso, qué ha ocurrido, qué ha sucedido, ¿no? Y también tiene mucha curiosidad por saber cómo se comportaron los hispanorromanos en aquella época. Roma, la desaparición de Roma en Hispania es un paso paulatino, sobre todo cuando hablo de Roma me refiero a las legiones romanas, ¿no? Porque en aquella época los hispanorromanos, como indica el nombre, éramos más romanos que otra cosa, ¿no? pero sí que ciertas instituciones romanas, sobre todo lo que es el ejército que protegía a los hispanorromanos, fueron desapareciendo a principios del siglo V. Ya no había legiones en Hispania, y tenía mucha curiosidad, ¿no?, de cómo entraron los godos, cómo se comportaron los hispanorromanos, qué fue lo que pasó, ¿no?, qué fue lo que desencadenó también la entrada de los godos en Hispania. Y como tenía mucha curiosidad sobre esa época, pues me decidí también a escribir sobre ella.
Uh-huh. Bueno, hablemos de los personajes. Tenemos a Aecio, que es un general, digamos, la aristocracia militar. Sí. A Salvio Adriano, que es un joven recluta procedente de Tarraco, el soldado raso. A Lugdir, un anciano druida. Y también a Lana, una misteriosa y bella sueva. Sí. Están representadas un poco todas las realidades sociales de aquel entonces.
Bueno, el Lugdir es una licencia. Es licencia mía, es un druida. Y bueno, a mí, yo digo que mis libros son novela histórica, novela de aventuras, basados en hechos históricos, y me gusta siempre meter un halo de magia, ¿no? Uh-huh. O sea, porque te permite también, como te comentaba antes, también tener tus propias licencias, ¿no? Por dar un giro, meter también una historia dentro de lo que es la historia, ¿no? Es decir, meto la historia de Salvio Adriano dentro de lo que es la historia de Roma, o la historia de Hispania, bajo el Imperio Romano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Alana es un personaje también lógicamente ficticio, pero es una sueva, con lo cual creo que también es interesante pues saber cuál era el papel de los suevos en Hispania, ¿no? Cuál fue el papel de los suevos, cuál fue el papel de los visigodos, etcétera. Y también hablamos de que era una época más o menos que el cristianismo, hombre, estaba asentado, pero estaba en ciernes, es decir, los godos en su mayoría eran arrianos. Y bueno, Alana en este caso era arriana, los romanos eran católicos, y también intento meter también, explicar un poquito cómo fue el paso palatino también de los de la lucha, digamos, entre el catolicismo y el ariarismo.
Uh-huh. Bueno, estamos ahora en una época, Alfonso, en la que cada día prácticamente surge un caso de corrupción. Podemos decir nil novum subsole, que dirían en la antigua Roma, nada nuevo bajo el sol. ¿Hasta qué punto aquella corrupción estaba generalizada en Roma, y si se repite la historia de alguna manera?
Pues yo no sé, sinceramente, si tenemos algún tipo de gen, porque digamos, es algo increíble, ¿no? Es cierto que uno de los motivos por los cuales Roma sucumbió fue la inmensa corrupción que había, pero en todos los ámbitos, es decir, yo creo que desde el emperador hasta el más mísero de los esclavos, me dio todo el mundo, pero sí que había una corrupción casi institucionalizada, ¿no? Y de hecho fue uno de los comportamientos, ¿no?, de los hispanorromanos, ¿no? Los hispanorromanos, pues hubo como dos vertientes, aquellos que se querían seguir fieles al imperio, querían seguir fieles a Roma, y aquellos que querían conservar su cuota de poder, sus privilegios, sus posesiones, por mínimas que sean, y eran capaces de venderse al propio diablo, con lo cual de mantener, pues como digo, todas sus prebendas, ¿no? Uh-huh. Y el tema de la corrupción fue brutal, es decir, en Hispania incluso altos cargos provinciales y militares, cuando vieron que Roma decaía, pues no dudaron en besar la mano del primer bárbaro que se acercaba a ellos. Uh-huh. Entonces yo creo que sí que es cierto que el tema de la corrupción parece que no han pasado los siglos.
Uh-huh. Bueno, incluyes también un apéndice muy interesante de personajes históricos que aparecen en la novela, y un glosario de términos latinos, como uh-huh. Veretum, Laconium, sí. Litus... ¿Has estudiado mucho latín?
No, lo suficiente, no. Sí que es cierto que lo que te comentaba, el tema de la documentación, ¿no? Todos conocemos lo que es la Gladius, ¿no? Pero claro, la Gladius, digamos que dejó de ser efectiva en la última época, en el imperio tardorromano, ¿no? Fue sustituida por la espada, que uh-huh. es una, la espada pues un poquito más larga, porque también lo usaban lo que es en caballería, ¿no? Entonces sí que es cierto que cambia mucho, el centurión ya no existe como tal, ahora es el centenarius. Uh-huh. Son ciertos conceptos que sí que tienes que tener mucho cuidado a la hora de ponerlos, porque bueno, lógicamente la gente que escribe, bueno, que lee, pues se puede decir, ay, se van pillando el fallo, ¿no?
Te pillan.
El fallo, con lo cual entonces tienes que tener mucho cuidado con ese aspecto, y uh-huh. pues yo también indiqué, además de la nota del autor, para diferenciar lo que son hechos reales, hechos ficticios, también un glosario con ciertos conceptos latinos que yo creo que también pueden ser interesantes.
Ante todo rigor, desde luego. Bueno, para acabar, supongo que habrás leído autores de referencia como Robert Grace, Marguerite Yourcenar, Lewis sí. Wallace. ¿Cuáles son tus autores de cabecera en este sentido, Alfonso?
Pues yo te digo, más que un autor de cabecera, bueno, tenemos aquí en España Santiago Posteguillo también, lógicamente, ¿no? Pero Javier Negrete, etcétera.
José Luis Corral.
Exacto, exacto. Son iconos también, no solamente Máximo Manfredi, también en los primeros de los tiempos también me gustaba bastante, poco a poco me ha dejado de gustar. Pero sí que es cierto que tienes que leer de todo, porque yo lo que buscaba cuando leía libros, sobre todo intentaba buscar libros ambientados en la última época, la que me interesaba, ¿no? Para evitar, lógicamente, lo que comentaba de los conceptos, etcétera, ¿no? Y buscaba lo que es una temática de libro. Es decir, porque yo creo que los libros, además de que tienen que entretenerte y demás, pues siempre tienes que aprender algo, ¿no? Tienen que enseñarte alguna cosilla, tienen que decir, no sé, tienen que transmitirte algo, ¿no? Uh-huh. Además de entretenerte, que bueno, yo creo que el primer objetivo de, por lo menos en mi parte, el primer objetivo de un escritor es entretener, ¿no? No aburrir en exceso, digamos, al lector, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, si puedes enseñar alguna cosilla, pues encantado, ¿no? Pero sí que no tengo, digamos, un escritor de cabecera, sino que voy por temática. Uh-huh. Y si veo que un autor me gusta o veo que una temática me gusta, una época determinada me gusta, pues voy a por ese libro.
Pues aviso que os hago ahora a todos aquellos que os guste la pintura y que os guste un genio. Desde luego, como es Dalí, ya sabéis que el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid está, bueno, pues desarrollando una exposición dedicada a Salvador Dalí, que está teniendo un éxito que nadie se podía imaginar. Pues bien, han decidido que desde hoy se va a ampliar el horario de esa exposición hasta las 11 de la noche. De acuerdo, hasta las 11 de la noche vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esta retrospectiva del artista denominada Dalí, todas las sugestiones poéticas y todas las posibilidades plásticas. Queda cada vez menos tiempo para disfrutar de ella. El último día será el 2 de septiembre, pero recuerdo que se amplía el horario hasta las 11 de la noche, dos horitas más, para que no nos perdamos esta maravillosa exposición. Y además apuntaos que los dos últimos días, el último fin de semana, los días 30, 31 de agosto, se va a ampliar incluso más hasta la 1 de la madrugada, y es que se va a llevar a cabo, bueno, pues un maratón delirio final, Dalí audiovisual, en el que vamos a poder disfrutar de esas películas en las que él participó, como Un perro andaluz, cinta de Luis Buñuel, o Destino, una colaboración animada entre el pintor Salvador Dalí y Walt Disney. Estos serán los días 30 y 31 de agosto, donde además el Museo Nacional de Arte Reina Sofía va a permanecer abierto hasta la 1 de la madrugada el resto de días, y hasta hoy estará hasta las 11 de la noche. Apuntando, que yo creo que es la mejor alternativa para combatir el calor. Tus besos indiferentes, Y os hablamos ahora de la leishmaniosis. Es una enfermedad que ataca sobre todo a los perros. Es de hecho una de las que mayor incidencia tienen entre la población canina. La produce una especie de mosquito muy pequeño que se llama flebotomo. Estamos hablando de una patología grave, crónica, que no tiene cura y que puede llegar a ser mortal. Por ese motivo, nos unimos en su día y nos seguimos uniendo a la campaña de Forum Bayer para dar un ladrido contra la leishmaniosis. Es una enfermedad devastadora a la que le encanta el calor, que también puede afectar a las personas, pero es importante que sepamos que nunca la va a transmitir el perro, sino que a nosotros, para sufrirla, también nos tiene que picar el famoso flebotomo. Así nos lo contaba Xavier Roura, que es miembro del Consejo Asesor del Forum Bayer y veterinario del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico Veterinario de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sí, sí, son dos nombres complicados, tanto la enfermedad leishmaniosis como el vector flebotomo. Es que he visto que
sí, desde luego, a mí me lo vas a decir.
Por eso la mayoría de la gente la conoce como la enfermedad del mosquito, aunque no es un mosquito, en realidad es un flebotomo, que es un tipo de insecto parecido, un artrópodo parecido a un mosquito. Es una enfermedad grave, es una enfermedad que tiene una prevalencia alta en Europa, especialmente en los países del sur de Europa, todo lo que sería el margen del Mediterráneo, la zona del Mediterráneo, y bueno, en realidad el problema es principal es que, bueno, que está extendida por toda España. En zonas donde antes no había empiezan a haber casos, como es en el norte de España, cada vez empiezan a haber más casos, y bueno, es una enfermedad que no es fácil de tratar. Tiene tratamiento, pero el tratamiento es largo y muchas veces no consigues una cura, diríamos, definitiva. Por tanto, siempre, como todo, la prevención, que es intentar evitar el contagio de esta enfermedad, pues siempre es mejor.
Claro, eso es lo fundamental, pero ¿cómo conseguimos prevenir? ¿Cómo conseguimos evitar ese contagio?
Bueno, no es fácil porque no hay ningún método 100%, ¿no? Pero el control de la prevención de la leishmaniosis en los perros tiene un doble papel. Por un lado, reducir el número de casos en España en la población canina, y esto es importante, pero al mismo momento también controlar una enfermedad que es potencialmente una zoonosis y que también hay casos en medicina humana, y por tanto controlar el vector, que es el transmisor de esta enfermedad, es interesante. No hay métodos perfectos, pero bueno, siempre se pueden hacer cosas, y lo ideal inicialmente es utilizar una serie de productos insecticidas que se han visto que tienen una acción tanto repelente como, diríamos, mortal para este vector, para el flebotomus, y con esto reducir, digamos, la incidencia de casos de perros infectados.
¿Qué síntomas tiene? ¿Qué produce?
Es una enfermedad muy variable en el sentido de los signos clínicos. Puede dar muchos tipos diferentes. De hecho, en zonas donde hay leishmania, como en Madrid o aquí en Barcelona o en otras zonas, en Málaga, donde hay mucho, el veterinario introduce esta enfermedad en casi cualquier perro en el cual tiene algún signo clínico, ¿no? Lo más frecuente, es verdad, que es problemas dermatológicos, ulceraciones en la piel, descamación, caída del pelo. Esto es más frecuente, pero a veces son perros totalmente normales y lo único que se observa es una reducción del peso, muchas veces porque tienen una alteración renal, porque es una enfermedad que puede afectar a muchos órganos.
Entonces, a lo mejor, si no nos fijamos demasiado en esta segunda parte, no en este segundo número de casos de perros afectados, no acudimos al veterinario a tiempo.
Sí, sí, sí. Es una enfermedad que lo ideal es en las zonas donde hay leishmania, y en toda España hay, pero evidentemente hay zonas donde es más marcada la presencia de esta enfermedad. Conviene hacer controles para evaluar, la verdad, si está infectado o no, y a partir de ahí decidir qué opción está ahí, ¿no? Porque perros infectados, posiblemente el porcentaje es mucho más alto de no solo los perros en los cuales encontramos estos anticuerpos en la sangre, ¿no? Es decir, que hay perros que probablemente tienen la infección, pero lo tienen controlada, pero hay otros que no, y con el tiempo desarrollan signos clínicos. Entonces, saber con tiempo, ir al veterinario, valorar la presencia o no de esta infección en el perro y decidir si hace falta tratarla o no, o prevención, etcétera, pues es muy importante, y posiblemente en muchas situaciones mejorará la calidad de vida de nuestros perros.
Pero un perro que se ha detectado a tiempo, que está debidamente tratado, puede vivir muchos años sin problemas.
Sí. Es una enfermedad que con el tiempo, con los años, con las nuevas investigaciones, sobre todo con el diagnóstico precoz, pues se ha conseguido que en realidad sea una enfermedad de fácil control, en el sentido de que la mayoría de perros con el tratamiento clínico mejoran. Ahora bien, es un tipo de enfermedad que, aunque lo trates, muchos de ellos quedan infectados para siempre, por tanto, portadores de esta enfermedad, y posiblemente, por tanto, pueden potencialmente transmitirla, pero además, sobre todo, puede que con el tiempo se vuelva a activar otra vez esta enfermedad y volvamos a tener signos clínicos. Por tanto, lo ideal es, si se puede, intentar evitar que se llegue a contagiar, pero una vez contagiados y una vez con signos clínicos, tienen tratamiento y muchos perros viven muchos años y se mueren por otras causas que no tienen nada que ver con la leishmaniosis.
Importante recalcar un poquito, ¿no?, el tema, tal como hemos empezado. Ese perro, en principio, no va a transmitir esta enfermedad a las personas, no lo va a hacer directamente.
No, el perro directamente a las personas no va a pasar la enfermedad. Y de perros a perros también, o del mismo perro a los cachorros, hay la posibilidad, pero siempre el porcentaje es tan bajo que el modo de transmisión de esta enfermedad, de perros a personas o de perros a perros, es el flebotomus, este vector, ¿no? Y por tanto, el control de este vector es lo que nos va a permitir reducir la presencia de esta enfermedad y, por tanto, vamos a estar mucho más tranquilos todos. El hecho de tener un perro con leishmania no aumenta las posibilidades ni que tengas otros perros, estos perros puedan coger leishmania, ni las personas que viven con ese perro aumenta el riesgo de tener leishmaniosis. Nosotros, por vivir en diferentes zonas de España, tenemos un porcentaje de posibilidades de coger esta enfermedad. Pues ese porcentaje lo tenemos independientemente de que tengamos un perro o no tengamos un perro. Por tanto, lo importante es controlar los perros, hacer el tratamiento adecuado cuando es necesario y, sobre todo, prevenir la transmisión a través del control del vector.
Que hay que acabar con el flebotomo. ¿Este es el malo, malo, malísimo?
Es el malo. Lo que pasa es que, como todo este tipo de vectores, es imposible. Es lo mismo con la malaria. Es imposible terminar con la malaria por el vector. Pues es un poco lo mismo aquí, es decir, sí que se pueden poner medidas para intentar reducir, pero es imposible eliminar este tipo de vectores por las condiciones climáticas, por los tipos de vidas, por las situaciones donde se encuentran, etcétera. Con lo cual, lo más importante es prevenir que nuestro perro, el vector flebotomus, no le pueda picar o le disminuya las posibilidades de picar. Por tanto, ese flebotomus no se puede infectar. Si pica un perro infectado, no la puede transmitir y, por tanto, queda allí y dentro del mosquito no hay ningún problema. El problema es cuando llega o a las personas o a los animales.
Y, bueno, eso, lo más importante es acudir puntualmente a las revisiones con el veterinario y utilizar, bueno, pues estos repelentes que existen, ¿no?, y que ya nos prescribe también el veterinario.
Sí, lo importante es ir al veterinario, valorar la situación de nuestro perro y de la situación de la leishmaniosis en nuestra zona y, a partir de ahí, seguir las recomendaciones del veterinario en cuanto a prevención. Hay la prevención del vector y luego hay otros tipos de prevenciones que van apareciendo con el tiempo, con las nuevas investigaciones, que son no para que no se infecte, sino para intentar que el perro sí se infecta, intentar que no desarrolle la enfermedad. Pero, al menos, esto ya el veterinario recomienda a cada paciente, a cada perro en este caso, cuál puede ser la mejor prevención, aunque siempre el control del flebotomus, el control del vector, es la piedra angular de la prevención de la leishmaniosis.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
You can tonight.
sé si os acordáis que os contamos aquí en su día que arrancaba el Festival de Cine al Aire Libre de La Bombilla. Lleva ya muchísimos años y seguramente, si no recordáis exactamente esa entrevista o ese momento en el que hablamos de ellos, sabéis que el Parque de La Bombilla durante el verano se nos llena de cine. Bueno, pues ese cine muchas veces viene acompañado de algo más. No solo vemos la película, sino que podemos charlar con el director, con los actores. Eso va a suceder esta noche, porque el Festival de Cine al Aire Libre comenzará en el día de hoy, bueno, pues con la película Atraco. Ya sabéis, esa historia que narra el asalto a una joyería por parte de dos ladrones argentinos allá por el año 1956, en el que además se pone en marcha todo un operativo policial para acabar con la detención y el encarcelamiento de los delincuentes. Y resulta que cuando finalice esa película, ese Atraco, una cinta que ya os recomiendo yo que veáis, llegará el momento del coloquio. Van a estar miembros del equipo de la película que dirigió Eduard Cortés y que protagonizan Óscar Jaenada, Guillermo Francella, Nicolás Cabré y Daniel Fanego. Así que esta noche, a partir de las 10, nos vamos todos para el Parque de La Bombilla y disfrutamos de la peli y del coloquio. Los precios de las entradas, 6 euros de manera general, 5 euros en caso de que estemos hablando de tercera edad o de personas que tengan ese carnet joven. Parque de La Bombilla, cine al aire libre. Noticias, después seguimos.
Son las 11.